Bueno, lo prometido es deuda. Está con nosotros el señor Elvio Guía, quien es vicepresidente nacional de la Federación Agraria Argentina. Elvio Guía, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
te va?
Buenas tardes, muy bien. Muy
bien. Bien, bueno. Importante en la convocatoria que tuvieron, pero importante desde muchos sectores, ¿no? Tuvieron hoy en el túnel, en las adyacencias al túnel subfluvial, y que no solamente fue un reclamo, yo creo, sino que fue intentar poner un poco la casa en orden y decirle a la gente, miren muchachos, los tiempos políticos son otros, y decirle al gobierno, muchachos, yo puedo estar acá y decirle y transmitir, pero ustedes también muévanse. Creo que un poco el mensaje es ese, ¿no? Respecto a lo que hablábamos los otros días con Alfredo Bell, ¿no? Que quedaban a raíz de las fumigaciones y de este decreto que ha salido, que quedaban casi 300.000 hectáreas improductivas.
Que son productivas.
Que son productivas.
Tal cual. Ponerle un poco de visibilizar el problema, un poco es lo que queríamos hacer hoy, si bien está instalado. Ordenar un poco también la tropa, ¿no es cierto?, ver cómo seguimos hacia adelante. Esto va a llevar mucho tiempo, pero acá lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente entienda el gobierno. Los tiempos del gobierno no son los mismos que la de la producción. Esto es la partida, ¿no es cierto? Y es por esto el malestar de la gente, que con toda la razón del mundo, porque tienen cuestiones que tienen que atender. No solamente la agricultura tradicional, sino que tenemos toda la citricultura en el norte, casi 12.000 hectáreas de las 53.000 que hay en la provincia de Entre Ríos. Tenemos todo lo que es el barbecho para afrontar la siembra de maíz, ¿no es cierto? Tenemos ganadería común y corriente, que necesitas mantener tu pastura. Tenemos la lechería, que hay que aplicarle a una avena o también. Entonces, primero estamos hablando de un problema social, más que un problema económico. ¿Por qué hablamos de un problema social? Y es lo que hoy le dije a los muchachos, tenemos que hablar de un problema social, porque acá hay en riesgo no solamente la familia, la producción de la familia, es el productor que tiene la producción como forma de vida, y no como unidad de negocio, ¿no es cierto?
Sí.
Que es el productor que realmente está complicado y es el que estamos dejando afuera, bueno, tiene dónde echar mano más que a su producción. Este es el primer problema, ¿no es cierto? Ese productor tiene un problema. Y hablo de un problema social porque todas las juntas de gobierno, parajes de menos de 2.000 habitantes, viven un 90% de la producción, ya sea agrícola, ganadera, arandanera, citrícola. Y esto es un efecto cadena, ¿no es cierto? Si la quinta citrícola no puede producir su naranja, tampoco lo va a poder hacer el empacador, tampoco lo va a poder hacer el que vende la madera, tampoco lo va a poder hacer el camionero, tampoco lo va a poder hacer la gente de Buenos Aires que está en el mercado despachando. Entonces, estas son las cosas que hoy están en riesgo, y digo en riesgo porque estamos hablando de un decreto que prohíbe las pulverizaciones, ningún producto puntual, sino las pulverizaciones.
Todas.
Sea
todas.
Lo que sea. Ecológico, no ecológico, por ejemplo, el espinosad, que es un producto biológico que se usa para lo que es la mosca de los frutos, tampoco se puede aplicar. Entonces estamos en un problema que es bastante complejo, ¿no es cierto? Y los otros días lo decía Weber, un hombre que muy, muy coherente, muy consciente, dijo, les doy mi campo para que lo produzcan, lo llamaron 14 para enseñarle, pero nadie quiere tomar el riesgo de y ese riesgo es el que está teniendo hoy el productor, de ver cómo hacemos para entrar en un sistema nuevo que nosotros no lo vemos por distintas razones, ¿no es cierto? Yo dije, se puede hacer, sí, en algunos casos muy particulares. Tenemos una latitud y una longitud donde tenemos una presión de maleza, donde tenemos insectos que realmente ameritan que apliquemos. Y sobre todo, vuelvo a hacer hincapié en el productor que tiene producción como forma de vida, porque ese productor es un productor pequeño y mediano que tiene que optimizar el recurso. Para optimizar el recurso tenés que aplicar tecnología para poder vivir vos, tu familia, pagar los tributos y hacer todas las cosas que tengas que hacer. Así que esto es lo que hoy queríamos visibilizar. Vuelvo a decir, el gobierno tiene sus tiempos, que no son los de la producción y menos aún los de los productores. Nosotros podemos tratar de contener, pero la verdad que el malestar está creciendo, creciendo cuando vos ves que se te pasan los tiempos fisiológicos para poder, se te está pasando el, la época del trigo, uh-huh. Estamos muy cerca de hacer los barbechos para el maíz, tenés una fruta que tenés que cuidar para poder cosechar en verano y no lo podés hacer, ¿no es cierto? Ves que la pradera se la están comiendo los pulgones y no podés hacer nada, y estas cosas hacen que la bronca de los productores crezca y mucho, y hay que ir conteniéndolo, ¿no es cierto? Hay que ir de qué manera vemos y buscamos la cuestión de inteligencia. Sabemos que el gobierno está haciendo esfuerzo, eso no lo podemos decir, que no lo están haciendo, pero la verdad que este tema ya hace mucho tiempo que lo venimos hablando y por ahí es hasta poco creíble que todavía estemos dando vuelta. Hemos estado con tres estamentos del gobierno, salud, producción y ambiente, poniendo las últimas cuestiones técnicas en este decreto, porque como no tiene relevo de prueba hay que ir con el decreto, con todo a su vez para presentarlo. Después no podés agregar más cosas, o sea, es una sola bala y es de plata. Es la única que hay que ocupar. Por supuesto que esto es, el decreto es el principio, ¿no es cierto?, para tranquilizar a los productores que puedan producir, y después hay un camino muy largo donde va a estar la legislatura de la provincia, claro, ¿no? Que no va a ser sencillo, donde tiene que haber un trabajo de concientización, donde los productores tienen que hacer las cosas bien indefectiblemente, donde tenemos que hablar de las buenas prácticas agrícolas y sobre todo mostrarle no solamente a la sociedad, sino a todo el arco político cómo se produce y de qué manera. Y de qué manera no hay que elegir entre producción y salud. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, lo que nosotros venimos diciendo desde el primer momento.
Sí. Elvio Guía, vicepresidente de Federación Agraria Argentina. Le vamos a pedir que se quede un ratito más.
Sí, como
vamos a ir con la operación técnica y luego retornamos en esta agenda. Bueno, Elvio Guía, nosotros estamos en una tarea complicada la nuestra, porque queremos preguntar y a veces repreguntar, pero no sabemos a veces escuchar. Y realmente, el que tiene la información para poder difundirla, concientizar y ayudarnos a todos nosotros a hacer la misma tarea, sos vos. Y una tarea complicada también, ¿no? Porque, como me decías, no podemos congeniar con estos fuera de micrófono, no podemos congeniar con los que se van, pero sí podemos congeniar con los que vienen. Y los que vienen ya vienen con una mentalidad a veces formada en cuanto a tal o cual tema. Y no es fácil la tarea que les viene por delante.
No, por supuesto que no es fácil. Pero creo que el problema más grave que tenemos ahí es porque hemos sido bastante desastrosos en la comunicación y no hemos salido temprano y bien, sino hemos salido tarde y mal. En el diálogo siempre se saca algo positivo. Entonces nosotros, la tarea que tenemos con los legisladores que vienen, creo que es sentarse, charlar, trabajar juntos, y pueden tener con una formación en su cabeza, ¿no es cierto? Pero no, nosotros no hemos estado en esa cabeza formando. Uh-huh. Y creo que también tenemos que poner nuestro granito de arena y llevarlo a un campo de un productor y que vean cómo se trabaja y cómo es un problema de una familia rural, cuáles son las vicisitudes desde infraestructura, cuestiones climáticas. A ver, de las 900 y pico de escuelas que hay, casi 900 escuelas que hay en la provincia de Entre Ríos, tenemos conflicto en 4 o 5. Da la casualidad que esas 4 escuelas o 5, hoy las maestras que han tenido conflictos son secretarias generales de Almer. Entonces tenemos el primer problema,
claro,
¿no es cierto? Un problema político. La mayoría de las escuelas no tenemos inconveniente. El productor que está en la zona, seguramente su abuelo dio el terreno para hacer la escuela. ¿Qué es lo que hace el fin de semana? Corta el pasto, ayuda en la cooperadora, arma la cena de fin de año para la vaquilla con cuero para juntar
y yo plata. Creo que lo esencial, sus hijos
y nietos van a la escuela.
Entonces, hoy hay un grupo de pseudoambientalistas, porque no son ambientalistas, ¿no es cierto?, que quieren armar otra grieta más entre la producción y las maestras. Y la verdad que esa grieta no está, salvo en 4 o 5 lugares muy puntuales que están identificados. El otro día lo hablábamos con el gobernador a este tema en una reunión que tuvimos. Decía, a ver, armemos una policía ambiental como tiene la provincia de Córdoba. donde sea la policía la que diga las condiciones son óptimas para poder aplicar en los lugares que tengamos conflicto,
porque la mayoría
de los lugares no tenemos conflicto. Y la legislatura creo que es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo, no es menor, como decir, es un trabajo muy complejo, pero creo que tenemos que sentarnos de manera coherente, consciente, ¿no es cierto?, y sin fundamentalismo, a demostrar que se pueden hacer las dos cosas bien, producción y salud. Si estamos equivocados en algo, porque a ver, nosotros estamos en una actividad que es lícita, señores. Esto no es que nosotros estamos haciendo cualquier cosa. Esto es una actividad que es lícita, que tiene aprobaciones por los ministerios, por el SENASA, con un marbete, con cuestiones. Igual que cualquier medicamento que tenemos en una farmacia. Si a alguien le sirve para hacer un negocio o para visibilizarse, está bárbaro. O sea, a mí no me molesta, pero si vamos a poner el modelo en jaque, ¿no es cierto? No hay ningún problema, debatámoslo. Pero no solamente debatamos el modelo que estamos usando nosotros para producir, sino que debatamos qué pasa en las ciudades, qué pasa con los ríos, qué pasa con la agua, qué pasa con el asbesto, qué pasa con lo que usamos en nuestra casa, etcétera, etcétera. Y podemos seguir una tarde entera nombrando. Desde los PCB que todavía andan dando vuelta en algunos lugares porque no tienen un lugar físico para poder dejarlo, que creo que andan girando todavía. Bueno, estas cosas tenemos que discutirlas. Entonces, nosotros estamos dispuestos a dar el debate sobre esto, estamos dispuestos a charlar, siempre y cuando lo podamos hacer en una mesa de diálogo, no, y un diálogo fructífero y constructivo, no un diálogo de sordos que nos ha pasado, porque yo he estado...
Me imagino. Sí,
o con posturas extremas.
Tal cual. De los dos lados, ¿eh? O sea,
a mí las estadísticas no me gustan mucho, los números tampoco, pero aún hay que rendirse ante la evidencia. Entonces, si hay prácticamente 300.000 hectáreas que hoy son de plena producción y que van a pasar a ser en la provincia de Entre Ríos, improductivas, pero además lo que agregaste vos al principio de la nota, que del sector citrícola, saqué la cuenta, más o menos un 20% quedaría fuera de producción. Es tremendo esto.
No, sí, por supuesto, y por eso hablamos de una cuestión social, ¿no es cierto? Yo siempre los reto a los muchachos cuando hablamos de plata, porque no es una cuestión de plata.
No, creo que no, en absoluto.
Es una cuestión mucho más compleja, ¿no es cierto? Siempre alguien dice que los problemas que se solucionan con plata son los más fáciles de solucionar. Después si la tenés o no la tenés es otra cosa, pero me parece que tenemos que visibilizar este problema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la zona de Colonia Merú, ahí hay varios tambos chiquitos, el presidente de Cafer tiene un tambo enfrente de una escuela y la verdad que no se puede producir si no usas algo de tecnología. Para hacer una pradera, por ejemplo, si rápidamente, ¿qué haces? O usás algo de tecnología o volvemos al arado. Si volvemos al arado con suelos pesados, la topografía que tenemos en la provincia de Entre Ríos, sabemos que se complique mucho porque perdemos el recurso suelo, que ganamos durante muchos años trabajando las curvas de nivel, que en algún momento se empezó a hablar, primero en la siembra directa y después en algún momento se empezó a hablar de las curvas de nivel, que también le pedimos al gobierno que vuelva a tener ese incentivo para el recurso suelo. Así que volver eso atrás sería un error catastrófico, ¿no es cierto? Para la provincia.
Lo voy a decir yo, quizá usted no lo quiera decir. Con este pseudoambientalismo se está escondiendo un prejuicio ideológico contra el campo. Esa es la realidad.
Sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Y por eso es la jornada de visibilización. Cuando quieren engañar a la gente, y lo he escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Hablan de los grandes terratenientes sojeros, ¿no es cierto? Y la verdad que si vamos a hablar del gran terrateniente sojero, si tiene algún problema de este tipo, se va a otro lado a producir, porque la verdad que los productores que hay, los grandes pools de siembra, en un 100% alquilan los campos.
Sí.
Entonces, si tienen un problema, le dicen, señora,
se van dentro del río a otro
tenés
provincia.
El campito para alquilarme, mirá, yo no te lo alquilo más porque para mí es un dolor de cabeza. Entonces vos sacaste el gran productor, pero dejaste a esa señora, que seguramente tiene ese campo como una entrada más para ayudar a su olla, la dejaste sin esa producción. Entonces, por eso hablamos de un problema social y hablamos de ese productor que tiene la producción como forma de vida. Porque ese productor, si no optimiza su recurso, no sobrevive, muchacho.
Sí,
no sobrevive.
Yo quiero agregar algo, ya nos queda poco tiempo. El fin de semana tuve la oportunidad de ver mucha televisión cordobesa. Y quiero destacar la cantidad de programas en la televisión cordobesa que están familiarizados con la producción agrícola-ganadera. Tremenda. El valor y la importancia que el citadino, el periodista citadino, el productor televisivo, el productor radial, le da al campo, en Córdoba. Y cómo desde la variedad de cuestiones camperas, llamémosle, destacaban lo que acá cuesta decirlo con el ingeniero Godoy, nos cuesta a veces hacerlo entender, cómo ha mejorado últimamente la producción, cómo ha mejorado el estado del productor, cómo ha variado y ha cambiado maquinaria y se ha podido modernizar y ha cambiado hasta la camioneta personal, que si bien la usa para trabajar también. O sea, el productor se ha manejado de una manera recuperándose de esa cuestión ideológica que le puso la pata en la cabeza mucho tiempo.
Sí, sí, efectivamente.
Mucho tiempo. Entonces, con esto lo volvés a asfixiar, lo volvés a ahogar.
Sí.
Y entonces, ¿qué decían en Córdoba? Fuera de este tema, ¿eh? Decían, si el campo anda bien, la ciudad anda bien, porque la plata la tiran acá.
De campo.
La plata de los productores, la tiran acá en Córdoba, eso decían ellos.
Es así, y la verdad que no solamente los citadinos, como vos decías, sino que hay un Ministerio de la Producción que está trabajando perfectamente bien, que habla de las buenas prácticas agrícolas. Tenemos en Santa Fe otro color político, pero también se están ocupando de estos problemas. Yo mañana a la noche voy a Villa Constitución a hablar sobre estos temas en la ciudad, porque están teniendo algunos problemas. A ver, se preocupan y se ocupan.
Se preocupan y se ocupan.
Hay un Estado presente que tiene que estar como controlador, y sobre todo para poner política, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿No es cierto? Porque si nosotros no podemos decir vamos hacia allá y después venimos, si no sabemos hacia dónde navegamos, ningún viento es favorable. La provincia, le guste a quien le guste, de la provincia de Entre Ríos, es productiva, es agrícola y es ganadera.
Exacto.
Si nosotros matamos eso, lamentablemente los pueblos sufren. ¿Por qué? Por lo que vos decías, y lo que yo te decía anteriormente de los citrícolas, el que hace los cajones, el que hace el flete, el que está en el mercado, y lo mismo que pasa acá a la vuelta. La camioneta esa que envidian mucha gente, que ya la tienen más el sector político que el sector productivo, vamos a ser sinceros también, ¿no es cierto?
Tiene
más el sector político que el sector productivo. Esa camioneta da puestos de trabajo, es plata que se mueve acá, no se va a la plata suiza.
No.
Y si hay alguno que la lleva a Suiza, no creo que sean los productores nuestros, y menos aún los que representamos de Federación
No, por supuesto, eso lo tenemos en claro, porque vemos y porque tenemos la oportunidad de tratar con productores permanentemente. En una mesa de café, en el centro.
Víctor, yo lo digo para que la gente.
Juntan productores con empresarios. Ahora yo digo, hay otra cosa que en Córdoba vi como algo destacable, y que acá también está pasando: el valor agregado que tiene hoy la producción. Uno va camino al norte por la 14, ¿no es cierto? Y ve permanentemente esos lugares donde le hacen todo el valor agregado a la producción local. Y toda esa familia o esas pymes, no sé
si sí, sean, sí, pymes,
sí, 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 quedan, sí, quedan relegadas con todo este tipo de cosas.
Son pymes y tenemos que fortalecerlas y para salir adelante del estancamiento, ¿no es cierto?, que podemos tener. La infraestructura es algo, una cuenta pendiente. Después en otro programa podemos hablar de los acuerdos económicos entre la Unión Europea y Mercosur, que son cosas que uno lo ve a mediano y largo plazo, lo ve como una...
Vamos a pedir que cuando estés en Paraná nos puedas volver a visitar.
Como una oportunidad, como una
amenaza,
como un desafío, ¿no es cierto? Hay tres cosas, ¿no es cierto? Pero el primer desafío, si se firma este acuerdo, y creo que eso le hace mucho ruido a los gobiernos, es que tenemos que empezar a ser un país normal para competir contra nuestros socios, ¿no es cierto?, de Mercosur, y competir hacia afuera, que no es muy sencillo. Pero bueno, son cosas que tenemos que ver. Así que yo les agradezco, la verdad que... el espacio, y bueno, decirle a la gente que no hay que tener miedo, como se decía en alguna campaña, que hay que tener cuidado en algún momento, y que no hay que optar entre la salud y la producción, sino que se pueden hacer las dos cosas bien, sin estar uno sobre otro o uno con más derechos que el otro.
Efectivamente. Aparte, Elvio, en esta etapa, en esta época de 2019, yo creo que tecnológicamente se sabe qué está mal y qué está bien.
Sí, hoy tenemos muchos problemas con lo que es las redes sociales, ¿no es cierto?
Sí, estas no son
absolutas. La gente no...
No, pero yo digo en cuanto a la tecnología, no de comunicación, a la tecnología que se aplica para saber si un producto es bueno o malo, si un producto tiene...
Pero es lo que te decía, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos una cosa, por ejemplo, el glifosato es probablemente cancerígeno para linfoma no Hodgkin, ¿no es cierto?
Ajá.
Ahora, cuando vos hablas con cualquier persona, el cáncer es el glifosato es el problema de todos los males del mundo. Entonces, y la gente lo cree así, y está bien porque no tienen por qué saber. Ahora, está en nuestro trabajo decir cómo podemos aclarar esto, ¿no es cierto? Y en la otra parte, que no le den miedo y mientan a la gente. No generemos otra grieta más de las tantas grietas que hay en la Argentina.
Sí.
Esta provincia sale con todo junto, no sale con un grupo que está en Paraná, ¿no es cierto?, viendo con capacidad de lobby cómo hacer para posicionarse. Nosotros lo único que queremos es seguir produciendo.
Elvio Guía, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias. Nos vamos, muchachos, nos vamos mañana, retornaremos en esta nueva agenda 18 y esperemos que a la producción...
19.